La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden reacciona a la muerte de un rehén estadounidense en Gaza y hoy tendrá una reunión en la Casa Blanca con los negociadores de paz. Más de 10.000 trabajadores de hoteles en algunas ciudades de Estados Unidos están en huelga. Y hoy se conmemora el Día del Trabajo en Estados Unidos y es el último fin de semana no oficial del verano. Hoy es lunes 2 de septiembre de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Estados Unidos reacciona con furia y tristeza a la muerte de 6 rehenes en Gaza, entre ellos un estadounidense, mientras la tensión entre gobierno y ciudadanía recrudece en Israel. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
El presidente Joe Biden expresó su furia y devastación por la muerte del estadounidense Hersh Goldberg Polin, uno de los rehenes israelíes hallados sin vida junto a otros 5 rehenes durante el fin de semana, y prometió que los responsables pagarán por la muerte del joven que fue secuestrado el fatídico 7 de octubre mientras acudía a un festival de música en territorio israelí. Se dirigió a los padres de la víctima y les dijo textualmente: "He trabajado sin descanso para traer a Hersh con vida y ahora tengo el corazón partido". Hoy el mandatario y la vicepresidenta Harris se reunirán en la Casa Blanca con los negociadores estadounidenses para impulsar un acuerdo en Gaza que conduzca a la liberación de los rehenes. Se estima que un centenar continúa cautivo, de los cuales se desconoce el porcentaje que continúa con vida. En tanto, y por primera vez desde que empezó la guerra en Gaza, Israel vive una jornada de huelga general provocando paralizaciones en aeropuertos y carreteras. Es la reacción de un país a las políticas del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, a quien culpan de no haber negociado con Hamas para traer de vuelta a los rehenes retenidos en territorio gazatí. Durante toda la noche las protestas se mantuvieron activas y hoy continúan en las principales ciudades. Desde Jerusalén y Tel Aviv exigen el fin de la invasión y el rescate a los rehenes, además de una tregua con Hamas. Mientras tanto, Benjamin Netanyahu afirma que no descansarán hasta tomar a los responsables y añade que su administración está comprometida a alcanzar un acuerdo de liberación de rehenes.
Les digo a los terroristas de Hamas que asesinaron a nuestros rehenes y les digo a sus líderes: pagarán el precio. No descansaremos ni nos quedaremos callados. Los perseguiremos, los encontraremos y ajustaremos cuentas con ustedes.
Sin embargo, según la autopsia realizada en el Centro Nacional de Medicina Forense de Israel, los cautivos murieron hace menos de una semana por disparos de Hamas. Ahora los familiares de las víctimas se unen a las protestas contra el gobierno de Israel. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y en otro tema que destacamos, las demandas de los trabajadores de hoteles, que incluyen camareras de piso, personal de cocina y otros, que son miembros del sindicato Unite Here, motivó una huelga que se inició el domingo y abandonaron el trabajo en 24 hoteles de 8 ciudades, entre ellas Honolulu, Boston, San Francisco, San José, San Diego y Seattle. Las huelgas podrían extenderse a otras ciudades, anticiparon los organizadores de la protesta, en medio del feriado largo del Día del Trabajo. Este es un reflejo del malestar laboral por un largo costo de la pandemia para el sector de servicios, que se ha recuperado pero que ha mantenido los salarios bajos y sin ofertas viables para los trabajadores, que en su mayoría son mujeres. Muchos hoteles han reducido el servicio de limpieza para conservar agua y energía, reducir los costes laborales y hacer frente a la escasez de trabajadores. Y la disputa ha cobrado protagonismo durante las tensas negociaciones contractuales donde miles de trabajadores representados por el sindicato Unite Here decidieron protestar. La disputa se ha convertido en un símbolo de la frustración por las condiciones laborales de los trabajadores de los hoteles, que se quedaron sin trabajo durante meses en los cierres por la pandemia. Michael DeAngelo, director de Relaciones Laborales de Hyatt para las Américas, dijo que los hoteles de la compañía tienen planes de contingencia para minimizar el impacto de las huelgas. Estamos decepcionados de que Unite Here haya optado por hacer huelga mientras que Hyatt sigue dispuesta a negociar, dijo el funcionario. Marriott y Omni no respondieron a las solicitudes de comentarios de agencias de noticias.
Y en otra información, los estadounidenses continúan disfrutando del último día del feriado largo del Día del Trabajo y que marca no oficialmente el final de un verano récord en cuanto a viajeros, con más de 17 millones de personas que se están desplazando principalmente por tierra y aire en Estados Unidos. Aeropuertos, carreteras, playas y parques temáticos todavía están abarrotados en todo el país después de lo que ha sido un verano con aproximadamente un 8% más que el año pasado y con algunos contratiempos de retrasos y cancelaciones en cuanto al tráfico aéreo debido al tiempo. El viernes, por ejemplo, hubo más de 8.000 retrasos y 450 cancelaciones y para la tarde del sábado poco más de 2.000 retrasos y 180 cancelaciones. Algunas lluvias y tormentas eléctricas fueron las causas principales, según el servicio de seguimiento FlightAware. Y de hecho, que el clima afectó en varias regiones de Estados Unidos con intensas precipitaciones dispersas desde Texas hasta Nueva Inglaterra y partes de Florida, extendiéndose a más lugares hacia la jornada del día de hoy, no solamente a quienes eligieron volar, sino también a quienes se desplazaron por carreteras. Los automovilistas han tenido un poco de respiro en los precios de la gasolina. El promedio nacional es de $3.35 por galón en comparación a los $3.83 de hace un año, según la Asociación Americana de Automovilistas, AAA, por sus siglas en inglés, que informó que los viajeros por tierra aumentaron un 9% en comparación con el 2023. GasBuddy, una empresa que ofrece aplicaciones móviles y sitios web que ayudan a los conductores a rastrear los mejores precios y ubicaciones de gasolina, estima que los estadounidenses gastarán aproximadamente $750 millones menos en el surtidor al final de este Día del Trabajo de lo que gastaron el año pasado. Patrick DeHaan, jefe de análisis de petróleo de la compañía, sostuvo en un comunicado que estamos viendo quizás la mejor oportunidad en años para que el promedio nacional de la gasolina caiga por debajo de los $3 el galón. Paralelamente, las tarifas aéreas promedio en julio bajaron un 7.1% con respecto a junio y un 2.8% con respecto a julio del 2023, según el índice de precios al consumidor del gobierno. La temporada de verano y de viaje récord está llegando a su fin y de esta manera escribiendo su último capítulo con este feriado del Día del Trabajo.
Y las noticias siguen. Un programa recomendado por el Departamento de Seguridad Nacional podría ser de gran ayuda para trabajadores indocumentados, pero aún no tiene aprobación del Congreso ni una resolución ejecutiva que lo respalde. El reporte con Fernando Mejía.
Al escuchar sobre el programa DALE, por sus siglas en inglés, o Programa de Acción Diferida para Trabajadores en Disputas Laborales, decenas de personas llegaron a la organización KIWO en Los Ángeles por información.
Pues DALE es una protección que existe donde hay abuso laboral y trabajadores dispuestos a participar en las investigaciones. Parecido a DACA en el sentido de que da un permiso de trabajo, protección contra deportación temporal.
Un permiso de trabajo por 4 años con opción a renovarlo. El Departamento de Seguridad Nacional, en un intento por detener los abusos laborales, ofrece este programa. El único requisito es que las autoridades locales o federales estén investigando a la empresa para la que trabajan o trabajaron por abuso a sus empleados.
Que la gente ya no tenga miedo para venir y decir, ¿sabes qué? Mis derechos están siendo violentados porque ahora tienen el derecho a este permiso de trabajo.
Se estima que a lo largo de Estados Unidos miles de personas podrían beneficiarse de este programa. Jovita Cruz asegura haber sido abusada durante años en su trabajo y la posibilidad de obtener un permiso de trabajo le entusiasma.
El no tener papeles son muchas injusticias. ¿Cómo nos va a mejorar nuestra vida ahora con papeles? Un giro de 180 grados para nosotros los inmigrantes que estamos trabajando duro en este país, pagamos nuestros impuestos.
Un permiso de trabajo que según activistas no conlleva residencia permanente ni permite naturalizarse como estadounidense.
Primero, que no tengan miedo a exigir sus derechos, que todos los trabajadores en este país tienen derechos laborales y que ahora más que nunca el gobierno de Estados Unidos está protegiendo esos derechos. Que alcen la voz.
Este es un programa que no fue aprobado por el Congreso de Estados Unidos ni fue una acción ejecutiva del presidente. Fue una recomendación del Departamento de Seguridad Nacional para Protección de los Trabajadores. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Están en sintonía de La Voz de América y continuamos informando. Diversas opiniones surgieron en Honduras cuestionando las decisiones políticas del gobierno de Xiomara Castro y analistas no descartan el riesgo de no lograr un segundo periodo de gobierno. Óscar Ortiz informa.
Frente al retraso en la aprobación del presupuesto electoral, las reformas a la ley política, así como suplantar ciertas funciones constitucionales que competen a un Consejo Nacional Electoral y no al Congreso Nacional, además de la más reciente suspensión del Tratado de Extradición con los Estados Unidos, analistas califican estas decisiones como una estrategia del que busca generar una desestabilización y controlar el próximo proceso electoral. El analista político y experto en Derecho Internacional, Graco Pérez, expresa.
Porque lo que se quiere es desarrollar unas elecciones como las que sucedieron en Venezuela, donde la comunidad internacional no pudo estar presente.
Pérez no descarta que en cualquier momento el gobierno declare non grata a la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu.
Así que yo no descartaría que en un momento determinado se pueda declarar non grata a la embajadora de Estados Unidos, que no existe la presencia de observadores internacionales en nuestro país, especialmente de los Estados Unidos.
La socióloga Julieta Castellanos calificó las acciones del gobierno como un plan que busca generar incertidumbre electoral.
Pero como ellos son desafiantes y recurren al concepto de soberanía, como lo hacen, entonces lo van a ver con indiferencia. Pero deberían de verlo responsablemente.
El Consejo de Defensa y Seguridad, integrado por los tres poderes del Estado, así como la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, respaldaron las acciones de la gobernante y señalan que el sistema judicial cuenta con todas las garantías para juzgar a personas imputadas por narcotráfico y corrupción aún sin convenio de extradición. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Pasamos a México. En medio de la polémica por la iniciativa de reforma judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su sexto y último informe de gobierno. Sara Pablo tiene los detalles.
Al presidente Andrés Manuel López Obrador le queda un mes de gobierno. Este domingo presentó su último informe. Señaló que se va con la conciencia tranquila, contento porque entregará la banda presidencial a una mujer honesta, Claudia Sheinbaum, quien dijo seguirá con la cuarta transformación. Ante sus invitados especiales, la presidenta electa y miles de personas, el Ejecutivo organizó una votación a mano alzada sobre el tema de la iniciativa de reforma judicial. El resultado fue que todos los asistentes levantaron el brazo cuando preguntó quién estaba de acuerdo en que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por el pueblo. Todo esto mientras la gente gritaba «Fuera Piña», en referencia a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña.
Que levanten la mano los que piensan que es mejor que a los ministros los elija y a los jueces, el presidente y los senadores. Que levanten la mano. Pues no veo a nadie.
El mensaje no fue solo para políticos mexicanos, sino para el vecino de México y principal socio comercial, Estados Unidos, en momentos en que hay una pausa en las relaciones con el embajador estadounidense Ken Salazar debido a su crítica a la reforma judicial.
Para que lo internalicen nuestros vecinos, amigos y vecinos de Estados Unidos, lo digo con todo respeto, y que no olviden que la democracia en América, en Estados Unidos, comenzó eligiendo el pueblo a los jueces.
Mientras tanto, en las calles, estudiantes salieron a protestar por la reforma al Poder Judicial. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
En Buenos Días, América. Desde La Voz de América siguen las noticias. Venezuela vuelve a recuperar su relativa normalidad tras un apagón que afectó el viernes a todo el país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Aunque se han reportado fluctuaciones y fallas, el servicio eléctrico fue restituido en Venezuela, que comienza a recuperar su relativa normalidad tras el apagón que afectó el viernes a todo el país durante varias horas. El presidente Nicolás Maduro, que atribuyó el apagón a un sabotaje eléctrico, dijo que la falla se originó en la hidroeléctrica Simón Bolívar, ubicada en la represa del Guria en el estado Bolívar, en el sur de Venezuela, y acusó a la oposición y a Estados Unidos, pero no ofreció mayores detalles, asegurando que se encuentran investigando para lograr justicia.
Se la jugaron toda, se la jugaron completo. Y dicen los especialistas del más alto nivel que el ataque que hicieron, cómo la planificaron, la falla que programaron y la magnitud de lo que generaron, se podría calificar, como ellos me lo escribieron, como el papá y la mamá de todos los ataques que se ha hecho contra Guri.
El apagón, que se extendió por más de 9 horas en varias zonas del país, afectó el suministro de agua potable y las comunicaciones. Muchos negocios con generadores eléctricos pudieron trabajar sin mayores inconvenientes. Otros lo hicieron a media máquina y muchos permanecieron cerrados. Carlos Rodríguez, un venezolano que buscaba señal para comunicarse con sus familiares, resumió a La Voz de América cómo afrontó la situación.
Con paciencia, no queda otra.
En marzo de 2019, el país sufrió un apagón que se extendió por varios días. En diversos estados del país, los cortes eléctricos son frecuentes y se han vuelto parte de la cotidianidad de los ciudadanos. Aunque el gobierno desde hace varios años ha atribuido la situación a sabotajes, expertos han alertado que el sistema eléctrico venezolano es débil, consecuencia de la corrupción, lo que ha ocasionado falta de inversión y mantenimiento. El nuevo apagón ocurre poco más de un mes después de que el presidente Maduro fue proclamado ganador de las elecciones del 28 de julio para un tercer mandato, en medio de denuncias de fraude y exigencias de la comunidad internacional, que pide una verificación independiente de los resultados que el organismo electoral no ha divulgado de manera desglosada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, en Brasil, el ministro Alexandre de Moraes decidió suspender la red social X después de que la empresa del multimillonario Elon Musk se negara a nombrar un representante legal en el país. Edgar Maciel tiene los detalles.
Son más de 22 millones de usuarios en Brasil que están siendo afectados por la medida. El ministro Alexandre de Moraes tomó la decisión después de que Elon Musk, dueño de la red social X, incumpliera el plazo dado a la empresa para presentar un nuevo representante legal en Brasil. Elon Musk está siendo investigado por el Supremo por obstrucción de la justicia, organización criminal e incitación al crimen. Las tensiones comenzaron en 2023 cuando el ministro del Supremo comenzó a investigar milicias digitales y a los involucrados en los actos golpistas que invadieron Brasilia. Moraes pidió la eliminación de varios perfiles vinculados a Bolsonaro, pero el multimillonario estadounidense rechazó las decisiones y mantuvo los perfiles activos en X. Según Marcelo Crespo, especialista en derecho penal, X ya había acatado decisiones similares en India y Australia, lo que demuestra una falta de respeto a la soberanía brasileña.
Alguien que tiene una arroba.
Alguien que tiene una cuenta, un arroba, y que está cometiendo delitos, puede sí tener su cuenta suspendida. Y si la propia plataforma admite que va a incumplir órdenes del Poder Judicial y que no va a reiterar contenido nocivo y delictivo, también está cometiendo ilícitos. Elon Musk sigue diciendo que no va a cumplir ninguna determinación de la Corte Suprema brasileña. Utilizó su propia red X para ofender al ministro Alexandre de Moraes, a quien llamó de dictador y una farsa como juez. Esta semana, la Corte del Tribunal promete votar la decisión personal de Alexandre de Moraes en el Pleno, una manera de dar una respuesta institucional más fuerte. La tendencia es que la decisión se mantenga. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y Amnistía Internacional respondió al gobierno de República Dominicana sobre sus aseveraciones y la creciente deportación de haitianos que buscan refugio en esa nación. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Frente a la crisis social que vive Haití, que empuja a cientos de personas a abandonar el país, organismos como Amnistía Internacional han emitido informes y alertas que piden a los países vecinos considerar los derechos humanos de los migrantes irregulares que huyen de la violencia que vive su país. Sobre el más reciente informe en el que este organismo advierte sobre el racismo en las medidas migratorias que ejecuta República Dominicana y que pide al presidente Luis Abinader investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos que ocurren en este marco, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, señaló.
Esos organismos internacionales que pueden decir lo que ellos quieran decir, pero que respeten realmente la soberanía nacional y las políticas nuestras, que nunca han ido en detrimento de los inmigrantes, no importa de dónde vengan. Lo que sí nosotros defendemos, nuestra soberanía.
Por su parte, Amnistía respondió a estas declaraciones en un comunicado publicado en su página oficial, destacando que valoran la atención que han recibido sus informes, pero que la negación de la evidencia de racismo no exime al Estado de su responsabilidad con los derechos humanos. Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo textualmente: valoramos la atención que la vicepresidencia ha dado a nuestras denuncias, pero lamentamos que esta respuesta sea simplemente negar la evidencia. La responsabilidad estatal para los hechos que hemos constatado con testimonios, estadísticas e imágenes es innegable. Resistirse al escrutinio público no solo socava la confianza en el gobierno, sino que también perjudica a todas las personas que el Estado debe respetar y proteger. Desde 2022, República Dominicana se convirtió en el país que deporta más haitianos en movilidad, a pesar del llamamiento en noviembre de ese año del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, a los estados para detener los retornos forzados a Haití. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el tenis internacional, lo que hay que saber de la derrota 6-3, 4-6, 6-3 que la campeona defensora Coco Gauff sufrió el domingo ante Emma Navarro en los octavos de final del Abierto de Tenis de Estados Unidos es que Gauff acumuló más dobles faltas que golpes ganadores. No quiero perder partidos de esta manera, dijo Gauff, quien atribuyó sus problemas con el saque a una combinación de problemas mecánicos y mentales. Fue la más reciente eliminación prematura que sufre en semanas recientes, ya que sucumbió en la tercera ronda de los Juegos Olímpicos de París, siguiendo con una marca de 1-2 en los torneos previos al último Grand Slam del año en Nueva York. No es el verano que quería, siento que hay otras 70 jugadoras en el cuadro que hubieran querido mi verano, aunque no ha sido el mejor que he tenido en este tramo del año, señaló Coco Gauff, la tenista estadounidense, quien el año pasado logró ganar 18 de 19 partidos. El asistente Mike Ibarra será el director técnico interino de la selección de Estados Unidos para los partidos amistosos contra Canadá y Nueva Zelanda, mientras se aguarda por el anuncio oficial del acuerdo con Mauricio Pochettino para tomar el lugar de Greg Berhalter. Ibarra se convocó el domingo a 24 jugadores, entre ellos dos debutantes, Diego Cochen, portero en las inferiores del Barcelona, y Marlon Fossi, zaguero del club belga Standard Lieja. Los jugadores que no estarán presentes por lesiones incluyen el lateral derecho Sergino Dest, el centrocampista Tyler Adams y el extremo Tim Weah. Los defensores Anton Robinson y Cameron Carter Vickers y el centrocampista Weston McKennie, que no fueron tomados en cuenta y permanecerán con sus respectivos clubes. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Este lunes se celebra aquí en Estados Unidos el feriado de Labor Day o Día del Trabajo, un fin de semana largo en el que varias películas de estreno tienen la oportunidad de ser vistas por un público joven que aún no comienza las clases. Generalmente las clases comienzan el martes 3 de septiembre, aunque muchos ya iniciaron el año escolar en agosto. En todo caso, las más vistas continúan siendo Deadpool and Wolverine, Alien Romulus, It Ends With Us y Twisters. También hay una película biográfica, un biopic, como le dicen en inglés, sobre Ronald Reagan, que trata desde su infancia hasta su ascenso a la presidencia. El Festival de Cine de Venecia concluye el sábado 7 de septiembre y ya han sido estrenadas Joker, Folie à Deux con Joaquin Phoenix y Lady Gaga, Beetlejuice, Beetlejuice con su elenco original de 1988, además de Jenna Ortega, la Wednesday de Netflix, y el documental Separated del cineasta Errol Morris sobre las políticas fronterizas del gobierno de Estados Unidos y la separación de familias migrantes. La película, que no compite en el festival, está basada en el libro del periodista Jacob Soboroff, Separated: Inside an American Tragedy. El documentalista ganó un Oscar por el aclamado filme sobre el secretario de Defensa Robert McNamara, The Fog of War. Otra película del Festival de Venecia es Baby Girl, calificada de un thriller erótico sobre una directora ejecutiva que inicia un romance con un pasante mucho más joven. Baby Girl, de la cineasta Halina Rein, fue estrenada en El Lido. Está protagonizada por Nicole Kidman y Antonio Banderas. Kidman estuvo en Venecia antes con Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. En el festival también fue estrenada la nueva película del chileno Pablo Larraín, María, en la que Angelina Jolie interpreta a la cantante de ópera María Callas y que eventualmente podrá verse en el servicio de streaming Netflix. María se centra en la última semana de la vida de la diva en París en 1977. Larraín hizo previamente Jackie sobre Jackie Kennedy, que trata sobre los días posteriores al asesinato de su esposo, el presidente John F. Kennedy, y Spencer sobre la princesa Diana de Gales. Voz de América Radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.